Capital, la bolsa y la vida.
Pues nos acompaña en directo en Capital Radio una mujer que es clave en el milagro de atracción económica de la ciudad de Málaga. Ella tiene la responsabilidad dentro de la Corporación Municipal como teniente de alcalde en las áreas de innovación, de desarrollo digital de la ciudad, pero también de atracción, de captación de la inversión extranjera, y ahí no solo es dinero, también es talento. Alicia Izquierdo, gracias por conceder estos minutos a Capital Radio.
Nada, gracias a vosotros por atenderme a mí también.
¿Y qué hace una ingeniera en telecomunicaciones en una tarea como esta?
Bueno, pues yo creo que la tarea tiene mucho de ingeniería y mucho de tecnología, o sea que yo creo que aplica bastante. La ciudad de Málaga está muy centrada en el desarrollo, de sus pilares de desarrollo estratégico, uno de los pilares es la tecnología y la innovación, y yo creo que un perfil de un ingeniero aplica perfectamente a esta posición.
Nos gustaría hablar de los tres ámbitos, de los tres ejes principales, hay más, de la responsabilidad política. Si empezamos por el área de innovación, ¿cómo se entiende la innovación desde una corporación municipal? ¿Cómo se consigue activar el mecanismo innovador en el ecosistema de una ciudad?
Es una grandísima pregunta. El ADN innovador de la ciudad tiene que entrar también dentro del ayuntamiento o parte desde el ayuntamiento. Ejemplos como este edificio en el que nos encontramos, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, es un claro ejemplo de cómo la innovación y el emprendimiento en tecnología pues va cambiando ecosistemas y va cambiando la ciudad y ayudando al progreso de la ciudad. El caso concreto, yo pondría como gran ejemplo este Polo de Contenidos Digitales, pues podría contaros que esta zona era una zona muy degradada. Esto era la antigua fábrica de tabaco, la tabacalera, que durante muchos años estuvo abandonada. La zona alrededor de la ciudad pues era una zona bastante degradada. Y cómo el impulso desde el ayuntamiento, con la intención del cambio, cómo cambia el edificio, cambia la función del edificio, ahora aloja startups tecnológicas centradas sobre todo en la parte de videojuegos, audiovisual, metaverso, realidad aumentada, realidad virtual. Este tipo de actividad innovadora cambia el ecosistema completo y el barrio ahora y toda esta zona es muy vivible y maravillosa de pasear.
Así que es un impacto que se genera y que efectivamente produce un cambio que afecta a todo el entorno. En el ámbito de las ciudades inteligentes, Málaga está peleando por tener un lugar destacado. Sí. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la inteligencia, si me permite llamarlo así, de la ciudad de Málaga?
Estamos en un punto clave. Málaga ha estado, obviamente, liderando a nivel nacional lo que era el desarrollo de la ciudad inteligente. Málaga ha sido pionera en instalar proyectos muy, muy interesantes a nivel de ciudad inteligente. Estamos en el paso siguiente, que es industrializar de forma transversal a toda la ciudad lo que es la digitalización, la sensorización, unificación de todos los datos que estamos recogiendo de toda la ciudad para poder trabajar con ellos mediante una capa de aplicaciones donde ya podríamos aplicar inteligencia artificial. Esto va a tener un montón de casos de uso transversales en la ciudad, de forma que si hay un caso de un accidente, yo puedo avisar rápidamente policía, la gestión del tráfico, cambiar los semáforos, hacer decisiones en tiempo real sobre la ciudad que benefician o mejoran o solventan incidencias rápidamente.
Claro, y luego el paso siguiente es el sueño de cualquier gestor, ¿no?, que es poder predecir aquello que puede suceder.
Exacto, pero con eso la inteligencia artificial, que ya está aquí, nos ayuda. Entonces, una vez tengamos todos los datos de la ciudad, de cómo se está comportando, aplicando inteligencia artificial podemos predecir cuál es el comportamiento, qué ocurre si desarrollo un barrio nuevo con esta cantidad de edificios o con esta cantidad de personas que van a poder vivir aquí, ¿no? ¿Cómo tengo que gestionar el tráfico? ¿Cómo voy a tener que dimensionar la recogida de basuras? ¿Voy a necesitar más colegios o más residencias de ancianos? Todo este tipo de decisiones de gestión de la ciudad van a ser mucho más rápidas con toda la digitalización.
¿Qué obstáculos hay para que esto no vaya más rápido?
Bueno, es un proceso difícil porque tienes que manejar una cantidad ingente de datos y una computación importante. Entonces, nosotros partimos de una base instalada grande, ¿no? Próximamente anunciaremos un proyecto que le llamamos Centesimal, que es donde tenemos sensorizados un montón de edificios dentro de la ciudad con los que podemos trabajar, pero esa sensorización tenemos que también incluir aquí los datos de los diferentes pilares del ayuntamiento, que son complejos, son muchísimos datos que tenemos que unificar, que se tienen que tratar de forma estructurada, y el manejo el generar esa oficina del dato grande es bastante complejo desde un punto de vista ingeniero. Desde un punto de vista administrativo, pues lo que es el sector público, pues es lento en general.
Hay un elemento muy interesante en estas transformaciones, y es que cuando ya se disponen de los datos, empiezan a tomarse decisiones a partir de los datos.
Correcto.
Que es una forma diferente de gestionar. En la historia no se gestionaba de esta manera, sino que se llevaban a cabo objetivos. Ahora será diferente.
Exacto. Y también nos va a permitir tomar unas decisiones muy meditadas, porque se han podido simular, se han podido ver los efectos. Yo creo que una forma de tomar decisiones mucho más precisa, diría yo.
¿Hay ejemplos, Alicia, que puedan ilustrarnos de cómo ahora, al empezar a disponer de datos, se han tomado decisiones que a lo mejor no estaban en la hoja de ruta, que han servido para descubrir realidades, o todavía no estamos en ese nivel?
Estamos ahí a punto. Entonces, por ejemplo, la sensorización de cómo usamos la energía en el ayuntamiento, pues eso también nos ha dado mucha información y hemos podido cambiar y tomar decisiones, ¿no?, de dónde poníamos placas fotovoltaicas, dónde no hacía falta porque el uso era más eficiente. Ese tipo de cosas sí que ya hemos empezado a tomar decisiones en esa línea, con los datos que teníamos, que recibíamos.
Nos interesa mucho conocer cómo es la colaboración público-privada del Ayuntamiento de Málaga con las entidades e iniciativas de todo tipo. Aquí nos sirven desde empresas grandes. Aquí se vino Google a instalar hace nada su centro de investigación de ciberseguridad, y hay otras grandes corporaciones multinacionales trabajando, pero también hay pequeños emprendedores, gente que está intentando empezar su vida en Málaga, en este mismo lugar en el que nos encontramos.
En este mismo edificio, exactamente.
¿Cuál es la filosofía de trabajo de una corporación municipal con el ecosistema? ¿Cómo se entrelaza?
Yo creo que esto es uno de los factores de éxito para Málaga, que para nuestro alcalde desde el principio la colaboración público-privada era necesaria y absolutamente obligatoria. Y desde el principio todo el efecto Málaga yo creo que se basa también en esta, empezando en triple hélice, luego cuádruple hélice, que le llaman, es la colaboración del sector público, el gobierno de la ciudad, la universidad, el sector empresarial y la sociedad malagueña también, que tiene que participar en todo esto. Creo que sin esa colaboración no hubiese sido posible el efecto que ha ocurrido en Málaga. Es absolutamente obligatorio.
No hay muchos ayuntamientos, ni siquiera por el mundo, que tengan a un responsable dedicado a captar inversión extranjera tan directamente como ocurre aquí en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Pues súper fructífera. La verdad es un bueno, ya empiezan otros ayuntamientos, empiezan a copiarnos.
Empiezan a hacerlo, sí.
Sí. Pero el Málaga Open for Business lleva muchos años funcionando, liderado en principio por una persona norteamericana con idiomas y capacidades de desarrollo, y un equipo muy importante que está trabajando con él. Y ha sido fundamental y el punto de inflexión para muchas empresas que han decidido venirse a Málaga en lugar a otras ciudades. La forma en que atendemos a estas empresas, en que les facilitamos el landing, el aterrizaje, en el que les ayudamos a encontrar la localización, en la adaptación de sus directivos a Málaga, colegios internacionales, el cuidado que hacemos también posterior a su aterrizaje, que también se crean eventos para que las personas que están llegando de fuera se sientan integradas en la sociedad. Yo creo que es bastante Es lo que te comentaba, el punto de inflexión del éxito también de la mayoría de las llegadas de las empresas.
Sí, porque la ventanilla única ya es un invento antiguo que desde el principio se aplicó aquí, ¿no?
Sí, y además no es solo para atraer empresas, grandes corporaciones. Nosotros también estamos centrados en atraer nómadas digitales, que tenemos ahí una plataforma muy interesante de Málaga Workbay para... También la misma ayuda le damos a los nómadas digitales que quieran venir a vivir a Málaga y estar teletrabajando desde Málaga con sus empresas. También estamos muy enfocados en atraer startups extranjeras que quieran desarrollarse dentro del ecosistema malagueño. Porque desde el principio, yo creo que es un beneficio también de la sociedad malagueña, es una sociedad cosmopolita y abierta, y se entiende que la mezcla cultural y todo lo que viene de fuera en positivo es muy aporta a la ciudad.
Sí, ya hemos visto que hay 2.400 inscritos en el Club de Nómadas Digitales utilizando estos servicios. También hemos visto que solo en el último año ha habido 18 empresas que han atendido, bueno, se han venido a instalar a la ciudad de Málaga, de 170, 180 consultas, o sea que es un porcentaje de éxito del 10% de las que consultan, de las que preguntan se vienen.
Sí, sí, sí.
Más o menos, ¿no?
Sí, sí, además hay muchas que las consultas son así preliminares y no continúan, pero el 10% a nosotros nos resulta muy positivo. Estas 18 empresas van a generar 1.023 puestos de trabajo. Nada más el trabajo del último año ya genera mil y pico puestos de trabajo. Si miramos el trabajo de los últimos 5 años, son 90 empresas atraídas a Málaga con 7.000 puestos de trabajo generados. Eso está un aporte a la ciudadanía malagueña importantísimo.
En el menú de condiciones que son determinantes para que tomen esta decisión las empresas, ¿qué es lo que hay, no? Porque no son las subvenciones lo que atraen a las empresas a Málaga.
No, aquí tenemos una serie de cosas que tenemos innatas y otras cosas que se han trabajado. Lo que se mira es la calidad de vida, ¿no? Tenemos un clima excepcional aquí en Málaga, eso es así, lo fue así durante siglos y lo va a seguir siendo de momento. Luego tenemos también una comunicación muy importante, o sea, tenemos el aeropuerto de Málaga que tiene a partir de mayo vuelo diario a Nueva York, dos vuelos semanales a Qatar, estamos conectados con no sé cuántos países, o sea, 4 vuelos a Londres a diario, o sea que la conexión es importantísima también para estas decisiones. Tenemos el tren de alta velocidad también, que en 2 horas y media estás en Madrid, muy cómodo. Y el otro de los aspectos que se mira es la facilidad de aterrizaje, o sea, lo que se dice en algunos de los rankings que nos hacen es que el malagueño es amigable.
Sí.
Y eso se valora mucho, curiosamente, y a mí me llama la atención, y porque además es igual de sólido que el clima, o sea, es una cosa que tampoco va a cambiar. El malagueño es una sociedad amigable y que recibe bien, el clima es bueno, tenemos unas buenas conexiones que se han trabajado, una buena comunicación, o sea, obviamente de telecomunicaciones, ¿no?, de una buena conexión a Internet, y no buscan mucho más, aparte de eso. Seguridad en la provincia, que es una provincia segura, y...
Bueno, solo faltan los espetos, ¿no?
Sí, bueno, eso ya para la guinda del pastel, pero bueno.
Efectivamente. Sin embargo, ¿habrá un límite de crecimiento? Porque, claro, Málaga también tiene sus límites territoriales, tiene la montaña detrás, tiene la bahía que la aprieta como ciudad en sus comunicaciones.
Y río, sí. O sea, lo que es Málaga City es estrecha y tiene sus limitaciones, obviamente. Tenemos todavía capacidad de crecimiento por el Valle del Guadalhorce, ahí todavía hay mucha capacidad de crecimiento. Pero el tema es que, y esto ya se está trabajando desde el consistorio, tenemos que trabajar en un concepto de la Greater Málaga, igual que tenemos el Greater London o Miami-Dade, el concepto metropolitano de la Málaga, porque en realidad el radio de movimiento en Málaga son prácticamente 15-20 minutos. En 15-20 minutos está en cualquier parte. Eso no es normal en una ciudad como Madrid, por ejemplo, que Madrid sí tiene más el concepto metropolitano en el que tú puedes trabajar en Madrid y vives en Pozuelo o en Vallecas o en los pueblos de alrededor. Y hacia eso es hacia lo que se está moviendo Málaga. Málaga se tiene que mover a un concepto mucho más metropolitano. Marbella está a 40 minutos.
Sí.
Es que esto es, la región es, está cercana al final.
Claro, hay una pregunta de fondo, y es si necesitará nuevas grandes infraestructuras. Me refiero, por ejemplo, un metropolitano hace pensar en un metro, en un ferrocarril de cercanías, en un...
Y ahí es donde está el reto, en construir la red metropolitana. Ahí es donde tenemos que trabajar, ya se están trabajando en varios foros. Uno de ellos, que fue el que más nos llamaba la urgencia en su momento, que fue el tema del agua. Ahora ya, gracias a Dios, sí, ha llovido. Pero, y ahí se tenía que abordar ese problema de manera metropolitana, igual que el transporte se tiene que abordar de esa manera, pues eso, desarrollar más el metro, el ferrocarril de costero, litoral, y bueno, hacer una metrópolis.
Y ese desafío, ya que lo cita, el del agua, ¿cómo va a ser atendido en los próximos años? Porque este año hemos empezado a preocuparnos, sí, mucho por ello.
Sí, históricamente Málaga sufre las curvas. Yo recuerdo otras sequías anteriores también, hace años. Gracias a Dios aquí al final ha llovido, no lo suficiente, y entendemos que es un problema que hay que resolver. Yo no soy la experta de sostenibilidad, es mi compañera Penélope, pero se está trabajando en reutilización de pozos, de salar agua, en diferentes opciones, porque agua hay, lo que pasa es que tiene que ser potable y utilizable. Reuso de las aguas grises, por ejemplo, no tenemos como cultura ya a nivel nacional del reuso de las aguas grises. Bueno, en países como Japón está totalmente integrado. El agua que sale de la lavadora es perfectamente utilizable para una cisterna, o sea que...
Cierto. Y no es tampoco el área, pero es que todo está conectado, ¿no? La vivienda, los precios de la vivienda, que también es otro desafío determinante, ¿no?, para una ciudad todavía limitada.
Está precisamente en línea con el concepto de metrópolis. O sea, ahora mismo es verdad, la oferta y la demanda es lo que marca el precio de la vivienda. Aquí tenemos ahora mismo pues una alta demanda por el éxito de la ciudad. Mucha gente quiere venir a vivir a Málaga. Entonces tenemos una alta demanda y la oferta no ha crecido al mismo ritmo. Porque la demanda ha llegado prácticamente después de la pandemia, ha sido como una explosión. Y la oferta, pues hay que construirla, el tema de urbanismo, el urbanismo es complejo y lento dentro de los ayuntamientos, y es un trabajo también en el que se está, entendiendo el reto, se está trabajando en acelerar toda la parte de urbanismo. Pero yo pienso que con el concepto metropolitano se resuelve, porque hay áreas alrededor, pueblos alrededor de Málaga, Rincón de la Victoria, Laurín, incluso si quieres conducir un poquito más, Marbella, donde se puede vivir, donde hay más oferta y no necesariamente tiene que ser los 15 minutos de Málaga.
Cierto. Y hay un elemento crucial en todo esto del desarrollo de una ciudad, y es su oferta formativa. La Universidad de Málaga ha sido muy activa en las disciplinas, en los grados de STEM, por cierto, y seguramente eso le ha dado cierta ventaja competitiva, pero es una ciudad, por ejemplo, que la universidad privada no tiene mucha presencia.
La va a tener. Vienen dos universidades, la UACS, la Alfonso X, y la otra es el Europeo, me parece, la Universidad Europea. Están ya construyendo y tienen ya sus espacios dedicados, asignados. Pero no solo a nivel universitario. Aquí, con la llegada de la inteligencia artificial, ya no es necesario ser ingeniero para trabajar en todos estos puestos de trabajo que se están generando en la tecnología. No es necesario ser un ingeniero superior para este tipo de trabajos. Hay una formación profesional cualificada que aplica perfectamente a este tipo de empleos que se están generando. Y en eso estamos poniendo mucho foco desde el ayuntamiento. Aquí mismo, en el polo de contenidos digitales, hay diferentes acciones formativas con la EOI o con INCIDE, en el que se está intensificando en la digitalización, la tecnología, el desarrollo de capacidades de 5G, por ejemplo, o de todo lo que hablamos, ¿no? Metaverso, inteligencia artificial. Pero aún así seguimos insistiendo, porque entendiendo que el riesgo también, o sea, que toda esta bonanza que se ha generado en Málaga con toda la atracción de empresas, necesitan un talento, y nosotros sobre todo también queremos crear el talento malagueño para que se beneficie de la bonanza que se ha generado.
Claro, está esa doble vía, la creación y la promoción del talento local, que seguro necesitará aquí las oportunidades de camino, su hoja de ruta, para poder acceder al ecosistema que se está creando, pero también ser un polo de atracción para estudiantes extranjeros, ¿no? Si vienen grandes empresas a trabajar aquí, ¿por qué no pueden venir también estudiantes que aspiren a trabajar en esas empresas aquí?
Nosotros estamos abiertos a todo el talento, ya sea importarlo, generarlo localmente, porque hace falta. Ahora mismo nosotros estamos visualizando 2.500 puestos de trabajo al año se van a generar en el sector tecnológico. Y les cuesta trabajo encontrar empleados. Entonces, a mí me parece una oportunidad fantástica. Aquí tenemos también la Escuela 42 de Fundación Telefónica también, que es una formación gratuita de un periodo de tiempo, como además muy, muy, muy novedosa, porque no tiene profesores, sino que tú mismo vas marcando tu vía de desarrollo, que tiene un 100% de empleabilidad. 100% de empleabilidad. Y es gratuita. Entonces, hay unas oportunidades ahora mismo aquí en Málaga, en el que está todo a disposición del malagueño también, para participar de toda esta... de todo este éxito que está generando la ciudad. Fantástico.
Hay que permitir un poco las ideas locas, y me explico. Citar el caso de 42, que es un centro de aprendizaje que no se parece a ningún otro y que está abierto, por ejemplo, las 24 horas al día y todo el tiempo, ¿no? O sea, hay gente que puede estar medio de la noche.
7 días a la semana, 24 horas al día. Sí, porque está pensado para todo tipo de usuario. Al final consideramos que puede que haya gente que esté trabajando, que solo pueda venir fuera de los horarios laborales, o hay gente que está medio estudiando también por otro lado, o casuísticas personales que no deberían ser un impedimento para que tú puedas formarte y desarrollarte. Y entonces, vamos, y está funcionando muy bien. Hay casos de éxito de personas, ¿no?, de mediana edad, por ejemplo, que estaban de pasantes en una oficina de abogados y ahora están programando en Java para Accenture. O sea, son cambios de vida también muy interesantes y me parece que merece mucho la pena todo lo que se está desarrollando aquí.
¿Dónde estará la parte más fértil para que el ecosistema sea cada vez más sostenible y crezca? ¿Cómo se consigue que la gente que empieza, que viene, se quede, prospere, atraiga más y todo crezca en su conjunto?
De momento, ahora mismo, es todo muy sinérgico. Al final, una cosa lleva a la otra. Aquí nosotros intentamos cubrir todo el flujo de acompañamiento, por ejemplo, del emprendimiento de startups, ¿no? Aquí empezamos desde la formación, que estábamos hablando antes, pero luego se les ayuda a emprender, se les acelera, o sea, hay una incubación, una aceleración, e incluso una ayuda con la que estamos trabajando también en generar un entorno de inversión para todas estas empresas que se están generando aquí en Málaga después de la formación que reciben. Pues que esto siga floreciendo es acompañarles también en todo su proceso de crecimiento.
¿Está también el capital privado de inversión, el que llamábamos antes capital riesgo?
Menos, está menos, pero estamos intentando atraerlo. Las startups que se han generado aquí en Málaga se sienten altamente orgullosas de haberlo hecho a pulmón, pero hay unos casos de éxito muy interesantes, y no solo de compras, tenemos casos de OVO, es una empresa de chalecos ápticos para videojuegos. Aquí hay un par de ellas, 35 millones en una y 12 millones de inversión la otra. No ha habido tanta entrada de fondo en el SID y pre-SID, ¿vale? No ha habido hasta ahora. Estamos intentando generar un ecosistema diferente también en el que haya esas posibilidades, pues como ocurre en Madrid, Barcelona o Valencia con Lanzadera.
Pues nos gustará monitorizar cómo evoluciona esto y cuando empiece a aparecer el capital, buscando buenos proyectos, buscando, quién sabe, si el próximo unicornio puede estar detrás de alguna de estas paredes. Sería una buena experiencia verlo antes. Pues agradecemos mucho a Alicia Izquierdo, teniente de alcalde, responsable de esta materia del Ayuntamiento de Málaga, por esta conversación que nos ha aclarado mucho por qué Málaga se ha convertido en un caso de éxito de atracción empresarial. Gracias, Alicia.
A vosotros.
Capital, la bolsa y la vida.